Vamos a nuestro siguiente mandamiento. Mandamiento 431. Acompáñame con tu Biblia a Deuteronomio 10:19. Vamos al mandamiento 431, que corresponde al mandamiento positivo 181, que dice amar a los extranjeros conversos. Y esto está en Deuteronomio 10, versículo 19. Deuteronomio 10, versículo 19. Mandamiento 431 dice así en Deuteronomio 10, 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Amarán pues al extranjero, porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Y una vez más, vamos a un mandamiento que digamos parte de la base de lo que se le llama la empatía, ponernos en el lugar del otro. Es más fácil, ahora sí que poder entender al otro cuando yo ya viví esta experiencia. Y aquí en este caso Dios nos ordena, nos pide algo de lo que el pueblo no fue ajeno, ¿no? Hablando en el contexto de Moisés, pero de alguna manera para todos nosotros también, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, bueno, no es que Dios no diga que no ames a los demás, ¿no? Al extranjero ámalo, no. Vamos a analizar aquí que si seguimos lo que Dios les indicó en los versículos anteriores a este versículo 19, vamos al verso 16, Deuteronomio 10, 16, fíjense qué dice ahí. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque el Eterno vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Entonces, fíjense, si iniciamos, digamos que en esta progresión desde el verso 16 que nos dice, circuncida el prepucio de tu corazón, creo que todo es más fácil, porque aquí nos habla de un cambio de corazón tal cual, de un cambio de actitud, ¿sí? Entonces, cuando nuestro corazón ha sido circuncidado, nuestra manera de ver a los demás también va a cambiar, ¿no? También dice en el verso 17 que Él no hace acepción de personas. Entonces también es una pauta, es una guía de cómo nosotros debemos de conducirnos, de qué es lo que Dios quiere que nosotros también hagamos. Dice también ahí mismo que hace justicia, que ama también al extranjero. Entonces simplemente como que nos dice, ve tú y haz lo mismo, ¿no? Un poquito esta parábola de los dos deudores, que uno salió perdonado de una gran cantidad de dinero por el rey, porque fue misericordioso, y no quiso perdonar a otro que le debía una cantidad incomparablemente pequeña. Y el rey le dijo, oye, pues si yo tuve misericordia, lo que yo esperaba, per se, es que tú hicieras lo mismo. Así que estos son de estos mandamientos en los que Dios nos da argumentos y razones para que nosotros le imitamos y sigamos. Entonces él dice, amarán al extranjero, primero, porque yo amo al extranjero. Entonces no me puedes amar a mí y decir, pero aborrezco a esta gente, odio a los extranjeros, odio a esta clase de personas. No, dice, amarás al extranjero porque yo le amo, pero el argumento más importante es porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Tú también lo viviste, tú también lo sabes. Y ahorita vamos a ver qué extranjero, vamos a decir ahora sí, qué clase de extranjero, por llamarlo de alguna manera. Ahorita vamos a entrar a estos detalles. ¿Qué clase de extranjero? Porque ahora sí que no es que no quiera que Dios que el Eterno no se ame a los demás, pero aquí está hablando de alguien en particular. Entonces vamos a leer lo que dice Éxodo 12:43. Vamos a ver tres palabras que a lo mejor están bastante asociadas. Vamos a Éxodo 12:43. ¿Por qué digo esto? Porque para un judío, digamos, lo clasifica muy fácil. Uno judío se le llama un goy, ese es el término, en plural goyim, ¿no? También en la Biblia así aparece la palabra naciones, en ciertos casos. Ciertos pueblos, ciertas naciones, gentiles, ¿no? Está asociado al término goy o goyim. Pero vamos a ver que aquí no es el caso del que nos menciona este mandamiento de amar al extranjero converso. Bueno, si ya estamos en Éxodo 12:43, dice de la siguiente manera: y el Eterno dijo a Moshe y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Entonces, bueno, la palabra extraño no es necesariamente extranjero, es una palabra hebrea que se llama nekar, ¿sí? Y es una referencia a una persona ajena, extraña o pagana, tal cual, ¿sí? Es decir, una persona que no tiene absolutamente ninguna relación con la fe, y bueno, pues aquí lo entendemos de una manera más sencilla. Por eso dice que con respecto a la Pascua, ningún nekar, ninguna persona ajena, ninguna persona extraña que no esté de acuerdo, va a poder participar, ¿sí? Pero fíjense, ahora en el verso 45 de Éxodo 12 se menciona otra palabra. Dice: el extranjero y el jornalero no comerán de ella, de la Pascua. Entonces, la palabra extranjero aquí en Éxodo 12:45 es la palabra toshab. Toshab también significa extranjero, pero se refiere a una persona que está de paso. Es decir, como una persona que, digamos, hoy en día solo está de turista, solo está un tiempo, pero no piensa radicar ahí, no se piensa establecer ahí, no piensa, digamos, asimilarse o hacerse parte de este pueblo. Entonces, esta es la palabra extranjero, pero en este caso, en Deuteronomio capítulo 12, que es lo que estamos viendo, perdón, Deuteronomio 10:19, ¿sí? Es la misma palabra que se utiliza en Éxodo 12:48, que también dice extranjero, pero dice así en Éxodo 12:48: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Eterno, sea le circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces, bueno, la palabra extranjero de Éxodo 12:48 y Deuteronomio 10:19 es la palabra ger, que la pongo ahí, G-U-E-R, ger. ¿Qué es un ger? Exactamente lo que dice aquí en Éxodo 12. Un extranjero sí, en cuanto, digamos, a la nacionalidad, pero era una persona que ya moraba ahí, que ya moraba con el pueblo, ¿sí? A diferencia del toshab, que también es un extranjero, también es de otro país, pero el otro nada más está de paso. Aquí no, aquí dice el extranjero, como dice ahí, que morare contigo. Es decir, ha abrazado la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es más, lo podemos encontrar esta palabra en el versículo 19 de Éxodo 12. Pues vamos rápidamente a Éxodo 12:19, un poquito más atrás, porque se repite la misma palabra ger. Éxodo 12:19 dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. O sea, que este extranjero se le tomaba así, como un natural del país. Ok, vienes de donde sea, tu código postal, no importa, ¿no? De cualquier latitud. Pero por cuanto ya radicas entre nosotros, por cuanto ya vives como nosotros, como cuanto ya de alguna manera, pues ya estás entre nosotros, tienes que guardar también estas ordenanzas, ¿sí? Entonces, si hay diferencia entre, digamos, un extranjero toshab, que es pues alguien que está de paso, que hasta cierto punto mantiene distancia, podrá ser muy respetuoso, pero finalmente no es alguien que busque permanecer. Y un ger, si es un extranjero, no era natural, por llamarlo así, que haya nacido dentro del seno de una casa judía o hebrea, pero moraba ahí. Y como dice aquí, se le consideraba como natural del país, como alguien que moraba. Entonces, el punto aquí es, Dios nos ordena a través de este mandamiento, ámale. Tú ya viviste esa experiencia. ¿Cuál es la idea central de este mandamiento? Tú viviste como ciudadano extranjero en Egipto. Tú entiendes lo que es eso, ¿sí? Si un extranjero se ha asimilado a tu pueblo, al pueblo de Israel, se ha convertido, dice, tienes que amarlo, tienes que dejar de verlo como un goy, como un ekar, como alguien así ajeno a tu fe, ¿sí? El Talmud incluso prohíbe recordar el pasado a un converso. O sea, un converso es alguien que hizo justamente un proceso de todo esto, de conversión, y que abrazó la fe. Entonces está prohibido en el Talmud decirle, oye, acuérdate que tú andabas ahí en tus carnitas, ¿no? Bueno, o en tus carnes estas, tal. O sea, con el fin de avergonzarlo. Digo, pues si es de broma, bueno, podría ser, ¿no? Pero no para humillarlo. Dice, pues está prohibido lastimarlo con palabras, con hechos, con acciones. ¿Sí? No recordarle ese pasado, de donde vino, sino considerarlo como uno parte del pueblo. Y esto sí es relevante, porque en el judaísmo hemos hablado que hay mucho énfasis en marcar esta diferencia entre un judío y un no judío. Y en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, es muy, pero muy notorio esto. O sea, es tan notorio esto que al mismo apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, pues prácticamente lo están linchando porque lo vieron con unos gentiles y dijeron que estaba con los griegos y que ya los había metido al templo. Entonces, judíos y gentiles nomás no se podían, digamos, que tolerar. Entonces había barreras que el Mesías vino justamente a derribar entre gentiles y judíos. Y no eran de a gratis, no era una cuestión nada más como de ya llévense bien, o sea, miren, acéptense, ámense estilo hippie, amor y paz, y como que no se trata de eso, sino se trata de un amor genuino, de un amor como alguien a quien tú entiendes porque tú viviste esa misma experiencia. Entonces, en el Nuevo Testamento había cuatro clases de personas. Podemos identificar cuatro tipos de personas en el Nuevo Testamento. Estaban, digamos que los goy o los goyim, que sería un sinónimo de cierta manera de un pagano, de alguien ajeno a la palabra, totalmente. Estaban los temerosos de Dios, que era sí una persona que venía de un contexto gentil, pero que se estaba acercando, que a lo mejor asistía a las sinagogas, que a lo mejor empezó a dejar la idolatría. Y entonces, pues tenía justamente este término de temor de Dios y quería conocer del Dios de Israel, pero no daba el paso de la conversión. ¿Por qué no daba el paso, digamos, de la conversión? Porque era todo un proceso y porque era un yugo pesado, que no era la Torá, no era la ley de Moisés, sino eran todos los mandamientos rabínicos y extrabíblicos que se agregaron. Entonces, por eso muchos se quedaban en la puerta y se les llamaba el gentil de la puerta, porque había separaciones en las sinagogas para esta clase de personas. Este temeroso de Dios, un ejemplo sería Cornelio, el centurión romano al que fue a ver Pedro, que dice que él mismo de sus recursos construyó una sinagoga. O sea, imagínense qué más evidencia queríamos para saber que era un hombre pues, que realmente había abrazado la fe del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era un ger, en términos hebreos, era un ger. Pero, no, no era un ger, disculpe, no. Porque ger más bien ya era cuando se había convertido. Un prosélito o un converso sí sería un ger, corrijo. Entonces, Cornelio quedaría en el estatus de temeroso de Dios, pero lo seguían viendo como un romano. Pero ya que, digamos, hacía todo el proceso de conversión, se le llamaba prosélito o converso, en hebreo, ger. Y Dios dice, bueno, a los que se convirtieron, ámalos también, aunque los veas güeritos o negritos o como sea, también son parte tuyo. Y el cuarto tipo de persona es el judío como tal. Entonces, es interesante porque el contexto en el que Dios nos dice, ama al extranjero, porque tú fuiste extranjero, viene diciendo, Dios no hace acepción de personas, Dios ha circuncidado tu corazón, o sea, imita a Dios, sigue los caminos de Dios, Dios ama al extranjero y le da pan, como dice ahí. Entonces, esa es la idea de que no creemos más barreras en las personas que se están acercando. Y hoy, ¿cómo lo trasladamos a la parte práctica? Bueno, no nada más es en el sentido de que si en tu congregación o en la comunidad llega alguien de otro país, lo aceptes, sino incluso yo lo veo en el sentido que puede aplicar pues al que viene, digamos, del cristianismo, del catolicismo, de cualquier otra religión, pero se está acercando, digo, oye, no importa. ¿Sí? Y de aquí la relevancia de la historia que cuenta Yeshua, que para mí es el ejemplo perfecto de esto, es el buen samaritano. El buen samaritano no era propiamente, en el sentido técnico, un ger, porque los judíos no veían a los samaritanos ni siquiera como hebreos, ¿no? Los veían, pues yo sé, como un estatus así entre goy y temeroso de Dios, una cosa así como extraña, pero como le dijo Yeshua, como la mujer le dijo a Yeshua, judíos y samaritanos no se hablan entre sí, no se llevan bien, o sea, había una gran separación. Entonces, la historia que cuenta Yeshua del buen samaritano es, como decimos, una cachetada con guante blanco. Es una gran lección que les da a los que están escuchando sobre quién realmente es el prójimo, porque la idea y el Talmud también redunda esta idea diciendo que al extranjero que se ha convertido, velo como si fuera tu propio prójimo, o sea, como si fueras tú mismo. O sea, no tienes que verlo ya de otra manera, ni tienes que hacerle sentir de otra manera. Entonces, si los samaritanos, pues ya los consideraban, los judíos consideraban a los samaritanos como pues, prácticamente extranjeros, esto, como les digo, es una cachetada con guante blanco, porque pasó el sacerdote, pasó el levita, y no quisieron hacer nada por el hombre que estaba herido. Y si ustedes quieren, puede ser que porque no se fuera a contaminar, que porque iba a administrar en el templo y que si tocaba un cadáver, pues ya se contaminaba, ¿no? O sea, a pesar de todo eso, nuestra conciencia y el llamado del Espíritu era atender a una persona herida. En cambio, viene este samaritano que ahora sí, pues a lo mejor sin el entendimiento de toda la Torá y de estas cuestiones halájicas o de estas disposiciones del templo, y simplemente se deja llevar por lo que el Espíritu le está mostrando, por lo que el amor le está guiando, por lo que su corazón le está diciendo que haga por su prójimo, sin importar si era judío o si no era judío, si también era o no samaritano. Y entonces cuando pregunta a Yeshua, ¿quién es el prójimo en la historia? Dijo, pues el que usó de misericordia. O sea, ni siquiera menciona la palabra samaritano. Entonces es muy significativa esta parábola, esta historia del buen samaritano, porque nos demuestra cómo es que se debe de amar, digámoslo así, al guer, al converso, al convertido, al prójimo, porque debes de verlo en ese aspecto, debes de verlo con un corazón de que es tu prójimo. Y algo con lo que quiero cerrar este análisis de este mandamiento que me parece también maravilloso es, ¿qué estatus creen que nos dio Yeshua? En Yeshua, ¿qué estatus tenemos? ¿Como goy, temeroso de Dios, como ger o converso, como judíos? ¿Qué creen que seamos? Más, vamos con nuestras Biblias, Efesios capítulo 2, versículo 11. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 19. Efesios 2, del 11 al 19. Bueno, pues fíjense lo que dice Efesios 2 y qué relevante también es con estos términos. Efesios 2, del 11 al 19, dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Bueno, no me voy a detener mucho porque ya hemos analizado este pasaje en la carta de los Efesios, pero creo que con leyéndola se entiende. Dice: en aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué les parece? Ya no eres extranjero, ya no eres advenedizo. Un advenedizo era como una persona que vivía como arrimada, como que era el inquilino o el visitante, que el primo que llegó y se quedó aquí como 3 meses o no sé qué. Entonces dice, ya no te debes de sentir de esa manera porque ya no lo eres. Porque por medio del Mesías ya no tienes un estatus ni de goy, ni de temeroso de Dios, ni siquiera de ger, que dice aquí, ni siquiera de prosélito. Sino dice, ahora eres parte de esa familia, ahora eres hijo de Dios, ahora eres coheredero, ahora eres conciudadano. Como si hubieras nacido, como dice aquí, nos dio estatus de hijos. O sea, no hay, digámoslo así, un estatus más alto que podamos tener en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Así que, pues qué hermoso es lo que vino a traer Yeshua. Dice, ¿cuánto más no tenemos que amarnos entonces? Dice, si tú viviste esa experiencia de ser extranjero en esa tierra, en una tierra difícil, debes de ponerte en tu lugar. Así que, pues este mandamiento, como les digo, parte de la base de la empatía, de no olvidar de dónde nos sacó el Señor, para que el día de mañana que llegue, ahora sí que cualquier hermano, ahora sí que hermano, pues no le hagas caras y digas, ay, este todavía anda ahí con sus cosas paganas y sus romanismos y sus no sé cuántos. Y a veces somos dados, y yo me incluyo, a veces a hacer bromas o hacer comentarios. Y no sabemos si estamos a lo mejor creando discordia, si estamos, pues ahora sí que poniendo barreras o enemistades donde no debe de haber. Porque para eso murió el Mesías, para derribar toda enemistad y que haya un mismo sentir, porque somos un mismo pueblo. Cuando una persona ha decidido tomar y abrazar la fe en el Mesías, dice, tú eres eso. Y como escribió el profeta Oseas, dice, y en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, allí les será dicho, son hijos del Dios viviente. Oseas 1:10. Así que, pues renovemos nuestro entendimiento, ensanchemos nuestro corazón, reconsideremos de dónde nos sacó el Eterno. De Egipto nos llamó, nos sacó. Así que, a los que vienen de ahí, ya sea de Egipto, Babilonia o de Roma, pues con mucho mayor misericordia y amor deberíamos de recibirlos, ¿no creen? Pues este fue el mandamiento 431 respecto a amar al extranjero converso o guerrero.